Tots l'una en Canàries.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este calor intenso, que se ha empeñado en no abandonarnos durante todo el verano, tiene un efecto directo sobre el bolsillo. Julio cerró con los precios de la energía más caros de la historia. Seguro que esto no te pilla de sorpresa. Las altas temperaturas han hecho que la demanda eléctrica haya aumentado un 3%. Y para poder cubrir ese incremento, hemos tenido que tirar de centrales de ciclo combinado, es decir, quemar más gas para generar más energía. Pues este mes pasado se han batido todos los récords. El 33% de toda la energía eléctrica fue generada en esas centrales de ciclo combinado. Y esto supone el doble que hace un año. Es decir, somos más dependientes todavía de un gas que nos cuesta 10 veces más que hace un año. 200 euros ahora mismo frente a los 20 que pagábamos en julio del año pasado. Pues con este precio, más dependientes. Hoy mismo, sin ir más lejos, sucede exactamente igual. Este 4 de agosto, las centrales de ciclo combinado son las que lideran la generación de energía con 312 gigavatios hora. En segundo lugar, y con la mitad de electricidad generada, están las centrales nucleares tan denostadas, y ya en tercero, las renovables. Dentro de esta lista, donde encontramos pues las energías que están produciendo hoy electricidad en España. Gas, nucleares y energías verdes. Es la fotografía que confirma que, pese a no depender del gas ruso como otros socios europeos, el próximo invierno vamos a pagar lo que no está escrito. Lo confirmaban Herrera en COPE, Verónica Rivière, presidenta de Gas Industrial.
No hay problema de suministro de gas de ningún tipo, ya que tenemos acceso a multitud de países que nos pueden suministrar gas y no llega ni una molécula del Nord Stream 1 famoso, pero otra cosa es que podamos pagarlo.
Un incremento de los precios que ya acusa la industria de nuestro país, que lleva meses sufriendo paradas por la menor demanda. Y es que además del gas, la electricidad también sigue por las nubes. Aunque hoy el megavatio hora baja un 4%, estamos pagando cerca de 254 euros, más del doble que hace justo un año. Y mientras repasamos lo que nos ha subido la factura de la luz, continúa la polémica por ese plan de ahorro energético del gobierno. Comerciantes y hosteleros adelantan que será una ruina para sus negocios. Y en la arena política, además de la Comunidad de Madrid, que va a recurrir ante el Constitucional, Pedro Sánchez se topa con las críticas de uno de sus socios más estables, el PNV. El presidente vasco, Iñigo Urkullu, critica la imposición de unas medidas que deberían haber sido consensuadas. Bueno, la buena noticia, por buscar un atisbo de optimismo en esto de los precios de la energía, nos llega del barril de Brent, que ha bajado de la cota de los 100 dólares. El descenso se explica por la caída de la demanda y no tanto por el incremento de producción decidido por la OPEP a partir de septiembre. Serán solo 100.000 barriles más, que apenas van a aliviar un mercado que está ahora mismo muy tensionado. De momento, si vamos a coger el coche para ir de vacaciones o para dar una vuelta, vamos a dar una pequeña alegría: la gasolina. Y el gasóleo han vuelto a bajar esta semana y se pagan en torno a 1,70 euros. Es el precio más bajo desde el mes de mayo. Ojo que estamos hablando de una media, ¿eh? Esto con el descuento del gobierno incluido, además. Un descuento que no ha evitado que llenar el depósito en la pasada operación salida nos haya salido por 23 euros más que hace un año. Es el agosto, en definitiva, más caro de la historia. Como decían nuestras abuelas, en casa del pobre dura poco la alegría. Estamos a jueves 8 de agosto con más noticias para conocer a esta hora. ¿Qué contamos en titulares con Sofía Buera?
La Audiencia Nacional rechaza la libertad provisional para el ex jefe de la inteligencia venezolana, el Pollo Carvajal. Asegura que existe un evidente riesgo de fuga. Eso impediría su entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. El bioquímico valenciano y presidente del Consejo Valenciano de Cultura, Santiago Crisolía, ha fallecido a los 99 años de edad. Ha publicado más de 400 trabajos, fue discípulo de Severo Ochoa e hizo grandes avances sobre el ciclo de la urea. Entre sus premios figura el Príncipe de Asturias. Y varias personas han quedado atrapadas en una montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid. Ocurría en la tarde de ayer. Se quedaban completamente en vertical y boca arriba. Fueron unos 10 viajeros que acabaron ahí, inmovilizados una hora, a 50 metros de altura. Emoción, desde luego, la tuvieron. Por suerte, todos pudieron ser rescatados.
Sí, emoción, pero ¿a qué precio? Desde luego del viajecito en esa montaña rusa, de ese en concreto no se van a olvidar, ¿eh?
No, seguro que no.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, se espera el cierre inminente de dos operaciones en equipos de la Liga.
Sí, hablamos de una salida. El Barça confía en poder hacer oficial cuanto antes la marcha de Ricky Puig a Los Ángeles Galaxy de la Liga de Estados Unidos y el fichaje de Alex Telles por el Sevilla. Una cesión por una temporada sin opción de compra que esta mañana el jugador pasaba el reconocimiento médico. En cuanto al Barcelona se refiere, la información que está dando la cadena COPE en las últimas horas es que los ingresos de las tres palancas económicas ejecutadas hasta el momento no coinciden con las que tiene la Liga, aunque el club azulgrana espera no tener problemas para inscribir a los cinco fichajes antes del comienzo de la Liga. Y el Real Madrid, hablamos del conjunto de Carlo Ancelotti, que ha completado sin incidencia su sesión de trabajo en la mañana de hoy, a seis días, recordemos, de enfrentarse al Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa.
Continúas en Mediodía COPE. La Audiencia Nacional rechaza la libertad provisional para el ex jefe de la inteligencia venezolana, el Pollo Carvajal. Asegura que existe un evidente riesgo de fuga. Eso impediría su entrega a Estados Unidos, donde está reclamado por delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Varias personas han quedado atrapadas en... Vaya. Ahora sí, con el guión correcto, la pesadilla de los incendios en nuestro país continúa. Cuando casi nos habíamos olvidado de ellos, el fuego vuelve a ser noticia en nuestro país y nos tenemos que ir a Galicia. Allí ahora mismo hay tres incendios activos en Verín y Maceda, en Orense y en Arbo, en Pontevedra. Entre los tres calcinan más de 1.200 hectáreas. El fuego más grave es el de Verín, en Orense. Allí las llamas han arrasado por el momento 600 hectáreas. La evolución es favorable y el foco está perimetrado. Vamos a conocer la última hora. Nos vamos a ir hasta allí con nuestro compañero de COPE, Verín, Félix Romero. Muy buenas tardes.
En estos momentos el fuego está controlado, aún así continúan activos varios focos en este macroincendio del municipio orensano de Verín. Trabajan en el terreno medios terrestres, 24 brigadas, varios hidroaviones, helicópteros, motobombas, incluso la UME se desplazó anoche a la comarca de Montrey. En algunos pueblos, como en Aves, los vecinos lo pasaron francamente mal.
Fue todo muy rápido. El UME debía de estar por la gasolinera, cruzó para Iquía, de repente viñanos de frente y era como un montaña. E tuvemos suerte porque o aire cambiou, entonces tirou para arriba. En vez de vir hacia nosa casa, tirou hacia arriba. Pero despois, por a parte de atrás, volveu para aquí. O sea, como si fuese todo un círculo rodeándonos.
Los bomberos están en estos momentos también intentando controlar el fuego en la fábrica de agua de Sousas.
Gracias, Félix. Sigue la investigación sobre este incendio intencionado, según la Xunta. El fuego comenzó con tres focos diferentes a las 3 de la tarde de ayer. Poco a poco se iban encendiendo otros focos provocados por un coche desplazándose. Esto decía el alcalde de Berín, Gerardo Seane.
En un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
Este incendio se mantiene en nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a viviendas. Como decía, mejora la situación, pero preocupan también las altas temperaturas. Se han producido desalojos y confinamientos de algunos vecinos. Se tuvieron que cortar dos carreteras y detrás de los daños provocados por este incendio está, por ejemplo, Jorge, que ha perdido sus caballos.
Pero es que ya no se trata de la finca, se trata de los animales, se trata de lo que uno tiene, ¿no? O sea, un vecino le ardió el tractor, le ardió la nave. Pero si pudimos arder nosotros, que al final es que es importante porque nos está pasando a nosotros, está pasando a otras personas. Nos fuimos para otro sitio a ayudar.
Otra de las personas que han perdido todo con este incendio es Manuel Rodríguez. Tiene en Berín su segunda residencia. El fuego entró de lleno en su finca y vaya, ha arrasado con todo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal
muy
estás?
Fastidiado.
¿Qué tal estás? ¿Fastidiado, no?
Muy fastidiado, sí.
No sé si has
muy
podido
deprimido.
Hacer... Claro, lógico y normal con la situación que estás viviendo. ¿Has podido hacer algún balance
es que,
de daños?
Es que era mi ilusión esto, mi ilusión. Mi vida. Era mi vida, mi ilusión. Sí, ¿me oye?
Sí. ¿Ha podido entrar a hacer balance de lo que ha ocurrido?
Mire, solo en librerías, en libros, que se puede demostrar, pues hay por valor de 9.000 euros o 10.000 euros, solo en libros. Después, un generador, dos habitaciones de madera maciza, tres habitaciones, me está diciendo mi mujer, de madera maciza, que los tenía hecha, que los quería llevar para Portugal, para una casa que heredamos allá en al lado de Pedras Salgadas, y haría un lavavajillas, una lavadora, dos neveras, y bueno, un generador, un motor de pozo de agua, una caravana, sobre seis depósitos de agua que tenía yo aquí amontolada porque no tenía piso, no tenía pozo, y entonces la tenía yo aquí, la apañaba la que caía de la agua, y aparte traía con depósito agua para llenar los depósitos aquí que tenía en la finca.
Todo lo que había montado alrededor de esa finca, evidentemente, se lo ha llevado el fuego. Manuel, ¿cómo vivió los momentos más complicados? Porque, claro, la Guardia Civil no le dejaba entrar ahí en su finca para rescatar algo.
No, me vino a buscar aquí y tuve que salir, porque yo no quería salir. Ya me daba igual todo me daba igual. Porque es muy triste ver los bomberos que solo apagan cerca de las gasolineras, ver los bomberos. Y aquí, como le dije yo a la Guardia Civil, que vinieran aquí, que rociaran de lado con agua. Y además, aparte, los vecinos del lado de la nave, que está toda cerrada, bueno, pues los vecinos no limpiaron, desbrozaron y dejaron la mierda toda en las fincas. Porque si hubiera limpiado, no hubiera pasado esto. Porque mi finca estaba bastante bien protegida. Y entonces eso es lo que hay, una caravana, todo, taladros, atornilladores. Yo tuve un taller de cerrajería y tenía todo aquí almacenado, ¿sabe?
Manuel Rodríguez, afectado por el incendio de Verín. Mucho ánimo, Manuel, porque es un duro golpe el que le han dado con este incendio, y de verdad que mucho ánimo para lo que tiene por delante, ¿eh?
Pero aquí hay que tocarle a las autoridades, que mucho coche de bomberos y de gente, agentes forestales, pero que apague poco, porque a mí me lo demostraron. Es que esta finca ya ardió hace 15 años, otra vez, pero no fue tanto como hoy el valor, porque de aquí ya estaba limpia la nave y no estaba como estaba hoy, llena de árboles y todo, frutales de toda clase, de fruta, uvas, arriba todo, la viña arriba todo.
Manuel, lo dicho, de verdad, muchísimo ánimo tras ese incendio de Verín, que ha arrasado con su segunda vivienda, donde nos contaba Manuel tiene gran parte de, o tenía gran parte de su ilusión y de su vida. Y desde luego, hasta que no empiecen a bajar las temperaturas, el riesgo de incendios va a continuar en todo el país. Ahora mismo hace más calor en España que en el norte, hace más calor en España, y estamos entre 3 y 10 grados por encima de lo normal en esta época. Aún quedan días y noches cálidas, por lo menos hasta el próximo martes 9 de agosto, eso es lo que dice la EMET. Por lo pronto, hoy las máximas temperaturas las tenemos en Córdoba, previstas con 41 grados, Mérida, Zaragoza y Logroño, y también en el centro peninsular, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Los más afortunados, pues los que andéis ahora mismo por el norte, en Santander, Oviedo, La Coruña, con máximas que van a rondar aproximadamente los 24 grados. Los casos sospechosos de pinchazos a mujeres de fiesta son cada vez más difíciles de contabilizar en nuestro país. Los vamos conociendo a cuentagotas, y en muchos casos no se ha conseguido demostrar no solo que haya habido inoculación de alguna sustancia, sino que ni siquiera se haya producido ese pinchazo. Pese a eso, incluso aunque puedan tratarse de bromas, que lo son de muy mal gusto, hay que tomar medidas, porque efectivamente puede haber también casos que sean reales. Bueno, con este panorama comienza en Vitoria las fiestas de la Virgen Blanca. Después van a venir, por ejemplo, la Semana Grande de San Sebastián y el último fin de semana de agosto la de Bilbao. Y los agentes de la Ertzaintza se van a infiltrar de paisano para vigilar desde dentro y evitar que esos pinchazos se sigan produciendo. Y desde el ocio nocturno, ¿van a tomar alguna medida? ¿Están preocupados con esta situación? Bueno, en Mediodía Cope acabamos de hablar con Juan Manuel Morales, que es el dueño de la discoteca Malibú en Vitoria.
Hombre, yo creo que es preocupante de cualquiera de los modos, porque al final que haya personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas y que le estropeen pues el día libre o el momento de ocio de cualquier persona, pues es preocupante. Habría que tomar, o tenemos que tomar todos un poco conciencia y ayudar en lo que sea, en la medida de lo posible, para evitar o intentar detectar a este tipo de personas que pues que se están dedicando a esto.
Por eso, tal y como nos cuenta Juan Manuel, van a empezar a reforzar su seguridad en estas fiestas en Vitoria.
Contamos con un equipo de seguridad bastante amplio, ya de normales, los fines de semana normales, pero sí es verdad que llega a estas fechas, reforzamos evidentemente la seguridad, porque la afluencia que esperamos va a ser mayor, de lo que sí vamos a tener claro que dentro de las medidas que podamos nosotros, e intentar pues registrar, abrir bolsos, mochilas, vigilar los bolsos, la mochila, allá donde se pueda esconder cualquier tipo de aparato de esto con lo que puedan pinchar.
Y un día después de la salida de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pues la tensión continúa. China ha comenzado las mayores maniobras militares de su historia y advierte al G7 que va a responder ante lo que consideren cualquier violación de su soberanía. Manuel Ángel Gómez.
Sí, aviones y buques de las Fuerzas Armadas Chinas participan en estas maniobras con fuego real en aguas y en el espacio aéreo próximo a Taiwán. Estos ejercicios conllevan el cierre del espacio aéreo y marítimo en 6 zonas alrededor de la isla de Taiwán. El ejército chino ha estado realizando prácticas de tiro con artillería, con múltiples tipos de misiles convencionales. Frente a las costas taiwanesas ha lanzado varios misiles balísticos Dongfeng. Se ha detectado en las últimas 24 horas la entrada de 27 aviones militares chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Y el ejército taiwanés ha respondido activando aviones de combate y desplegando sistemas de defensa con misiles para vigilar las aeronaves chinas. El gobierno taiwanés asegura que estos ejercicios representan de facto un bloqueo marítimo y aéreo de la isla.
Sigue la tensión en Taiwán, y lo que también estamos contando en COPE es que el 82% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no pueden independizarse. Tenemos por un lado los altos precios de la vivienda como culpable, también del alquiler, pero por el otro pues los bajos salarios. Es el caso de María.
Prácticamente imposible independizarme porque cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Y como ella, como María, hay 5.5 millones de jóvenes. De media en España salimos del nido a los 29 años. ¿Qué se puede hacer para facilitar el acceso a la vivienda? Bueno, Leandro Escobar es experto en el mercado inmobiliario. Nos dice que el intervencionismo no suele salir bien.
En España, sin ir más lejos, hemos tenido históricamente limitaciones que no han funcionado en absoluto. De hecho, lo que hicieron fue que España pasara a ser un país de 40-50% de alquiler en el ámbito de la vivienda a apenas un 10% hace 20 años.
Sigues el Mediodía COPE, ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa. En todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El calor y la sequía están causando estragos ya no solo en las personas, también en los animales y en el campo. Las cosechas se van a ver afectadas por tantos meses sin agua y la ganadería también empieza a sufrir las consecuencias de la alta temperatura. Los ganaderos han lanzado un mensaje de alarma. Las vacas, como las personas, sufren estrés por el calor. Come menos, se mueve menos y como consecuencia produce menos. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta 2 o 3 litros menos diarios por cada vaca. El calor extremo, como el que estamos viviendo, afecta también a las vacas lecheras, como decías, Ángel. Comen y pasean menos de lo habitual, con lo que se reduce la concentración de proteína y de grasa en la leche. Además, el estrés por calor reduce la cantidad de leche que producen esas vacas. Lo cuenta COPE Ángel García, ganadero de Villa del Prado, al oeste de la Comunidad de Madrid. Tiene una explotación con 150 vacas lecheras.
La ola de calor esa tan larga que estamos teniendo está afectando mucho a las vacas. Han bajado unos 2-3 litros por vaca y día. Eso está suponiendo que llevamos 3 meses seguidos con una bajada en España importante de la producción, con lo cual se presenta un otoño bastante caliente.
Un otoño bastante caliente con fuertes subidas en el precio de la leche y algo más.
Está empezando a faltar leche en las fábricas. Posiblemente a final de año encontremos algún supermercado con falta de leche, ¿no? Y los motivos, bueno, lo que ya llevábamos arrastrando, con la crisis que llevábamos arrastrando, han desaparecido en un año 700 granjas de leche en España. La leche ha subido un 30%, pero los gastos de producción nos han subido un 100% en muchos casos.
Otra ganadera, Marian Planes, tiene una explotación de 140 vacas para consumo de carne en Colmenar Viejo. Con el calor, los pozos se secan y conseguir agua se torna tarea imposible o muy cara. 450 euros la tonelada. El verano pasado costaba la mitad. Producir cuesta ahora el doble. Marian coincide con Ángel en los problemas que vamos a tener, ojo, con la leche en otoño.
Es que no va a haber leche en este país. Leche de calidad, como la que se exige, va a tener que venir de países terceros. Me parece absurdo tener que depender de un tercer país para que podamos alimentarnos en algún producto tan básico como es la leche.
Bueno, entonces con este panorama que nos presentan los ganaderos, esto va directamente al bolsillo, vaya.
Sí, la ganadera de Colmenar también avisa, Ángel. Si se reducen las subvenciones de Bruselas, tendrán que repercutir los incrementos en los costes de producción a los consumidores, o sea, a todo el mundo.
Si yo tengo que repercutir en el consumidor todo lo que yo me estoy gastando, que es el doble, en producir ese animal, el consumidor no podría atenderlo. Pero estamos hablando de vacuno, como estamos hablando de ovino, de los huevos, las gallinas, el pollo, todo. Es que es todo, en todos los ámbitos del sector agroalimentario.
En este tema llueve sobre mojado y la ola de calor puede prender la mecha de un otoño caliente en la cesta de la compra.
Ojalá lloviera, Ramón, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, gracias, Ramón. El calor que nos está cambiando la vida y que no da tregua. Para que nos hagamos una idea de la ola de calor que estamos sufriendo, vamos a dar un dato. Normalmente en Madrid tenemos una media de 9 noches tropicales, es decir, noches en las que las temperaturas mínimas superan los 20 grados. En lo que llevamos de verano ya llevamos 40 noches tropicales con mínimas que rondan los 25 grados o incluso los superan. No es de extrañar que este calor haga mella a las personas y también en los animales. Y en cuanto al tiempo, mira, para hoy, pues más de lo mismo. Seguimos en la alerta amarilla por altas temperaturas que hoy pueden rondar los 39 grados. Las mínimas llegarán hasta los 25 esta madrugada. Mañana parece que bajan un poco los termómetros y se van a quedar en torno a los 37 grados. Y cuando son las 2 y 24 minutos, vamos a conocer la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos precisamente en la DGT para ver cómo están las carreteras con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación muy despejada en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, no van a encontrar retenciones, tampoco incidencias ni en las entradas ni en las salidas. Y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Y enseguida vamos a hablar del susto que se llevaron los viajeros de una montaña rusa del parque de atracciones.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enganchados en el abismo. Este bien podría ser el título de una película de suspense, pero no se trata de nada irreal, sino de la más pura realidad. Más de 10 personas se quedaron suspendidas en vertical en abismo, una de las atracciones más populares del parque de atracciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al parecer esas personas estuvieron cerca de una hora ahí paradas, ahí arriba, aunque finalmente los bomberos no tuvieron que intervenir.
Pues no tuvieron que intervenir, pero sí que llegaron a avisar por si finalmente no conseguían bajarles de los coches. Imaginemos la situación, última hora de la tarde, en una de las montañas rusas más rápidas, hasta 100 kilómetros por hora y más altas, con una caída en picado de 50 metros. Vamos, que logra literalmente ponerte el corazón en la boca. Es abismo, una de las atracciones más solicitadas del parque de atracciones. En un momento dado, uno de los coches se detuvo. Lo hizo cuando estaba en la vertical, pero afortunadamente en la subida, con lo que los 10 pasajeros se quedaron boca arriba, en suspensión. Muy incómodos, pero boca arriba. Este es el momento captado por las personas que estaban esperando.
Qué bien, qué divertido. Llevan 10 minutos ahí.
Bueno, pues esos 10 minutos se convirtieron en cerca de una hora, hasta que finalmente ese coche recobró movimiento y pudo bajar. Hemos querido saber qué pudo pasar. César Franco es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Temas muy complejos y siempre hay alguna cosa que te puede fallar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente por eso todos estos sistemas, todas estas atracciones tienen distintos sistemas de seguridad, de tal forma que ante cualquier pequeño fallo o posibilidad de que pueda dar un fallo, estos sistemas pues prefieren parar.
Bueno, pues tranquilidad, estas máquinas son muy seguras, explica. El problema es que ese parón fue demasiado largo para estar así, en suspensión.
Susto importante y también en buena medida algo de suerte, porque podían haber quedado boca abajo y sin embargo, bueno, pues se quedaron boca arriba, que hubiera sido bastante peor haber invertido esa situación. Y seguimos a vueltas con el decreto de ahorro energético que la Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Hoy además el Gobierno Regional ha dado una vuelta más al contenido y advierte, tal y como está redactado, no se podrá aplicar. Enrique Osorio es el vicepresidente regional.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Un error que el consejero madrileño califica de garrafal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a 4 personas de entre 22 y 44 años por presuntamente haber usurpado las identidades de al menos 119 personas para realizar apuestas online con los perfiles de las víctimas. Los detenidos consiguieron estafar 128.000 euros. Los agentes descubrieron que los estafadores usaban redes privadas virtuales para ocultar su dirección IP de los dispositivos que utilizaban con la intención de que fueran ilocalizables. Todas las personas usurpadas desconocían el delito, ya que habían participado en un proceso selectivo de ofertas de trabajo donde habían tenido que facilitar una foto de su DNI. Y el precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid ha subido en julio un 0,9% respecto al mes anterior y un 6,5% en su variación interanual, situándose en 3.320 euros el metro cuadrado. Continúas en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía Cope y recibe el saludo de Ángel Correas. Esta es una nueva jornada informativa marcada por un incendio forestal, esta vez en Verín, en Orense, que continúa en nivel 2 por su cercanía a viviendas y que ha quemado unas 600 hectáreas. En Galicia ahora mismo hay otros dos incendios más activos, en Maceda, también en Orense, y en Arbo, en Pontevedra. Es un suma y sigue a los cientos de fuegos que han ido arrasando este país durante este verano y que ya va a quedar registrado como el peor año en 15 años, y eso que estamos todavía comenzando agosto. Según el sistema de satélites Copernicus de la Unión Europea, en lo que llevamos de año se han quemado ya más de 220.000 hectáreas en España, y la suma seguramente no se parará aquí, desgraciadamente. Los incendios forestales pues tienen causas muy diversas, pero hay un factor común. La intervención humana está detrás de más del 90% de los casos. Menos de un 10% de los fuegos se deben a causas naturales. En lo que va de año, casi 200 personas han sido detenidas, investigadas en España por su supuesta implicación en incendios forestales. Esto no quiere decir que todos sean intencionados, porque de hecho, más de la mitad de las acusaciones son por negligencias. Es decir, gente que no tenía la intención de iniciar un fuego, pero que acabó provocándolo por el uso de maquinaria donde no debía, o por ejemplo, se puso a quemar rastrojos cuando no debía y ahí se le fue la mano. Luego están los que sí han buscado intencionadamente el incendio. Y aquí también hay diferencias. Los hay con problemas mentales, lo que llamamos pirómanos. Hay quienes actúan por venganza o por intereses económicos, hay de todo. Bueno, pues cualquiera de estas cuestiones podría estar detrás, por ejemplo, de este último incendio de Verín. 12 focos diferentes, y según la Xunta de Galicia, habría incluso un coche recorriendo los puntos en los que se estaban iniciando los fuegos. Algo que también valoraba el alcalde de Verín, aquí en COPE, Gerardo Sebane.
Tiene un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones y es donde se ve si se está apagando en un sitio y están haciendo en otro sitio.
Sea por el motivo que sea, prender fuego al monte es una canallada que no solo acaba con el medio natural, sino que pone en riesgo la vida de quienes combaten las llamas, daña la economía de las zonas afectadas y destroza el modo de vida de muchísimas personas. Desde 2015, el Código Penal castiga la provocación de incendios con penas de entre 10 y 20 años de cárcel si el fuego ha puesto en peligro la vida o integridad física, y con entre 1 y 5 años en prisión en caso contrario. Las penas parecen altas, pero hace falta que se apliquen o se puedan aplicar. En el año 2019, antes de la pandemia, se investigaron 567 incendios por vía judicial y solo hubo 136 condenas. Afortunadamente, este incendio de Verín ahora mismo está perimetrado y en breve puede estar controlado. No sabemos ya si el culpable de lo que ha ocurrido pagará o no por ello. Es jueves 4 de agosto en el que hay más noticias destacadas, tres noticias que debes conocer a esta hora y que te vamos a contar ya con la ayuda de Sofía Buera. Los españoles registraron una de las mayores caídas de la renta disponible de toda la OCDE.
España registró en el primer trimestre de 2022 un descenso del 4,1% de los ingresos disponibles por cabeza respecto a los meses anteriores. Es la tercera caída trimestral más profunda entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Solo nos supera Australia y Chile.
El precio medio de la vivienda sube en julio un 8,9%.
Si lo comparamos con julio del año pasado, según los datos de la Sociedad de Tasación, la vivienda se encareció más en las capitales y grandes ciudades. La buena noticia hoy la confirma el Boletín Petrolero de la Unión Europea, y es que la gasolina y el gasóleo han bajado hasta niveles de mayo, pero llenar el depósito es hasta un 25% más caro que en agosto del año pasado. Por lo pronto, a las personas que ya se han marchado de vacaciones estos primeros días de agosto les ha costado de media llenar ese depósito 23 euros más.
Y la policía de Cádiz registra 7 denuncias por pinchazos a jóvenes en zonas de ocio nocturno del puerto de Santa María.
Aunque ninguna de ellas ha encontrado la sustancia estupefaciente, tampoco ha conllevado algún otro delito como robo o agresión sexual. En Castellón, 3 chicas han sido atendidas en el Hospital de la Plana y se suman a las denuncias de otras 6 mujeres que investiga Policía Nacional y Guardia Civil también en la Comunidad Valenciana. De momento no ha habido detenciones, pero se sigue investigando para tratar de dilucidar más sobre una práctica cuya motivación final no está clara.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. Javi Jurado.
Contaremos, Ángel, los planes que tiene el Barça si la Liga le dice no, que no le salen las mismas cuentas que al club. Después de aplicar las 3 palancas económicas este verano, en cuanto a entradas y salidas, el club confía en hacer oficial las próximas horas la salida de Ricky Puig a la Major League Soccer. El Real Madrid, por su parte, sigue enfocado en la Supercopa de Europa del próximo miércoles. Sin novedades para el equipo de Carlo Ancelotti. Contaremos también la última hora de uno de los trofeos más prestigiosos del verano, que se celebra esta noche, el Carranza, que juegan Cádiz y Atlético de Madrid. Va a ser el segundo test para los de Diego Simeone. Y repasaremos otras noticias de mercado, como la inminente cesión de Alex Telles del Manchester United al Sevilla, o la presentación de Borja Mayoral, recuerden, jugador procedente del Real Madrid que ha firmado 5 temporadas con el Getafe.
Cuenta atrás, 5 días para que entren en vigor las primeras medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno, concretamente para que los edificios públicos y comercios empiecen a controlar el termostato y apagar las luces de los escaparates. Por cierto, acabamos de conocer que los monumentos repartidos por toda España no se verán afectados por este apagón. Ni la Sagrada Familia, ni la Alhambra de Granada, ni la Catedral de Burgos, por ejemplo. El gobierno cambia así de opinión y justifica esta rectificación en que los monumentos no están considerados como edificios públicos. En COPE estamos contando que esta medida de ahorro energético está afectando sobre todo al pequeño y mediano comercio. Recordamos que industria y hogares están fuera de la obligatoriedad de acatar las medidas. Ahora bien, las pymes, pequeñas y medianas empresas, solo gastan el 13% del consumo energético de nuestro país. Por eso están preocupados a la par que enfadados. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, que nos contaba que el gobierno ha decidido diseñar unas medidas de ahorro sin consultar con nadie.
Y al final nos ha tenido en cuenta muchas peculiaridades del sector. Es decir, siempre decimos, no es lo mismo un comercio que esté alcanzando una temperatura de 27 grados en Córdoba con una temperatura exterior de 40, no es igual de fácil, hay que hacer mucho más gasto energético que si lo quieres hacer en La Coruña, por ejemplo.
En COPE estamos saliendo a la calle para preguntar a los propios comerciantes, a estas pequeñas y medianas empresas, hosteleros, cómo se están preparando para empezar a ejecutar este decreto. Héctor Sánchez, de los hosteleros de Vizcaya, nos cuenta que este decreto puede entrar en colisión con otras normas que son también de obligado cumplimiento.
La ley que ya está en vigor de seguridad y salud en el trabajo, pues establece unos límites inferiores, ¿no? La temperatura, que son 25 grados, en aquellos sitios en los que se desempeñen trabajos ligeros, ¿no? Y creemos que la hostelería, desde luego, es uno de esos lugares. Al final, cuando se hacen las medidas y cuando sacan las normas de una manera, pues quizás precipitada, ¿no? Sin consultar con los sectores, pues suelen ocurrir este tipo de cosas.
Claro, en un sitio pone una cosa, en otro sitio pone otra, ¿y qué hacemos? Denuncian que a menos de 5 días de tener que empezar a ejecutar esta medida, nadie les sabe contestar qué es lo que tienen que hacer.
Han hecho algunas consultas a algunos departamentos públicos dependientes del gobierno, y la verdad es que todavía no saben cómo interpretarlo, cómo aplicarlo, ¿no? Es decir, creo que, ya digo, se ha hecho pues rápido y ahora surgen las dudas como casi siempre.
También cuestionan todo este plan de ahorro energético varias comunidades autónomas. El País Vasco se suma a Madrid y critica las medidas. El Lehendakari Iñigo Urkullu dice que las cumplirán, aunque no piensa mandar a la Ertzaintza a controlar los termómetros. Por su parte, la región de Murcia estudia recurrir este decreto. Galicia y Andalucía, también del PP, acatarán la norma, pero no comparten las medidas porque las consideran totalmente improvisadas. En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco aún no se ha pronunciado, pero su socio de gobierno, que es Vox, le pide que recurra ante el Constitucional. Cataluña no pone problemas, pero critica que no se le haya consultado antes. En el caso de las comunidades gobernadas por el PSOE, Extremadura, Baleares, Asturias, Aragón, etcétera, asumen sin queja el decreto que ha lanzado el gobierno de Pedro Sánchez. y mientras el gas continúa por las nubes, de 20 euros el megavatio hora que pagábamos antes de la pandemia a los 130 que marca hoy el MIPGAS, el mercado de referencia en España, y los casi 200 que marca el mercado holandés. La idea de España es reducir el consumo un 7%, pero el problema de nuestro país no es de desabastecimiento, sino más bien de precio. Es decir, gas podríamos tener, otra cosa es pagarlo. Lo ha explicado en Herrera en COPE Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial.
No hay problema de suministro de gas de ningún tipo, ya que tenemos acceso a multitud de países que nos pueden suministrar gas y no llega ni una molécula del Nord Stream 1 famoso, pero otra cosa es que podamos pagarlo.
Decíamos que en ese plan energético quedaban excluidos de su cumplimiento tanto los hogares como la industria, y este sector está a la espera de conocer ese plan de contingencia definitivo para ellos, pero ya llevan meses sufriendo paradas por el elevado precio del gas. No les queda otra. Marta Ruiz, ¿qué tal?
Pues sí, Ángel, se trata de esa industria manufacturera fundamentalmente que es fuerte consumidora de gas, es la que transforma las materias primas, aglutina más del 80% del empleo y de la facturación industrial, y lleva meses con paradas de producción ante la imposibilidad de cubrir costes, un ahorro energético obligado, como destacan desde Gas Industrial, la patronal de este sector. Verónica Rivier es su presidenta.
La industria ya en el mes de junio bajó un 20% respecto al año pasado, consumo de gas. Este mes de julio la bajada de la demanda convencional ha sido del 30% y parece que agosto irá en el mismo sentido.
Hay industrias que han parado en agosto y las que necesitan actividad, Ángel, esa actividad diaria, están reduciendo turnos y eso a la espera, como dices, de conocer la letra pequeña del plan de contingencia del gobierno que va a llevar en septiembre a Bruselas, un plan más amplio que veremos si afecta o no a la industria, que en este caso pide ayudas en la línea de las que están recibiendo los grandes consumidores de electricidad.
Gracias, Marta. Hay más cosas que suben. Aquí ya parece que sube todo. El precio de la leche está ya a 43 céntimos el litro en origen. Es el precio más alto desde enero de 2008. Detrás de este incremento se esconde el problema de la escasez de leche que puede esperarnos a la vuelta del verano. Pilar Cisneros.
Así es, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el precio de la leche, como dices, sube y va a subir más. El sector prevé una escasez de leche de cara a septiembre. Los productores se están viendo obligados a reducir el número de vacas. Unas 15.000 han pasado del mercado de leche al de carne para aprovechar los buenos precios y paliar así la asfixia económica que les está produciendo el aumento de costes del pienso y de la electricidad. Nos lo explica Francisco Fernández, ganadero palentino y director de la Asociación de Ganaderos Productores de leche.
En estos momentos el sector de vacuno de leche se encuentra en una encrucijada donde empiezan a negociar los precios para el próximo trimestre de cara a octubre, donde ha bajado la producción en lo que va de año en torno a un 2,7, y todas las previsiones es de que, bueno, pues la leche de vaca tiene que seguir subiendo de precio en el campo porque todavía no se cubren los costes de producción.
Cara y escasa, imagínate una vuelta al cole sin leche, ¿eso es posible? Es que están pasando unas cosas, bueno, lo explicamos esta tarde en el programa.
Te escucharemos, Pilar, a partir de las 4 de la tarde. Los 12.000 jóvenes que se encuentran en Santiago continúan sus actividades en el marco de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Durante esta mañana, diferentes obispos han impartido catequesis y esta tarde se van a realizar pues varios talleres formativos. Nos vamos hasta las calles de Santiago. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues efectivamente, superando el calor, los jóvenes han participado durante esta mañana en una veintena de catequesis en distintas iglesias, en las que ha habido momentos para la oración, también para el intercambio de opiniones y de preguntas sobre los temas que más les preocupan. Una de esas catequesis ha estado a cargo del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Les ha interpelado si quieren una vida acomodada, supeditada a la moda, a las ideologías, o ir más allá, ir al compromiso. Por eso les ha invitado a ofrecer un rostro joven de la iglesia también, a sentirse enviados, a ser misioneros.
El Espíritu Santo crea la unidad y el Espíritu Santo nos convoca en la iglesia. Qué importante es, queridos jóvenes, que vosotros rejuvenezcáis con vuestra vida el rostro de la iglesia.
Como estamos contando, la tarde estará ocupada también para los jóvenes con un centenar de talleres que abordan temas muy diversos, desde la historia del apóstol Santiago, el camino, las sectas, la sexualidad, la cultura o la ecología. Y para rematar la jornada, esa posibilidad de participar en los conciertos programados, también de reunirse en los acogedores parques o recorrer las calles de la ciudad compostelana, donde siempre hay algún rincón por descubrir.
Recordamos que el grupo Upski de Media se está volcando con esta peregrinación europea de jóvenes, la antena de COPE, la programación de 13, el portal de información religiosa Ecclesia y la emisora musical Megastar FM siguen desgranando las claves del encuentro que va a reunir a cerca de 12.000 peregrinos en Santiago de Compostela. Y hoy han comparecido ante el juez la pareja acusada de robar 45 botellas de vino valoradas en 1.700.000 euros en el restaurante Atrio de Cáceres. Tal y como ha podido saber COPE, los dos sospechosos se han acogido a su derecho a no declarar y no han contestado a preguntas sobre su situación personal, Juan Baño.
Efectivamente, esas son las preguntas a las que sí ha respondido Constantín Gabriel Dumitru, romano con pasaporte holandés, y su pareja, la exmodelo mexicana Priscila Lara. Se han acogido, como decías, a su derecho a no declarar. Solo han respondido a las preguntas de su defensa para evitar ir a prisión. Así de claro, asuntos referidos sobre todo a su situación personal. La abogada Silvia Córdoba nos lo decía ahora mismo a COPE.
Solo acerca de situación personal, no sobre los hechos, no sobre el fondo, porque, bueno, todavía es prematuro, faltan diligencias por practicar, y, bueno, solo pues por la situación personal, para demostrar que tienen arraigo, que no hay riesgo de fuga y demás.
La Fiscalía ha pedido prisión. Veremos a ver ahora qué dice la juez en ese auto que ya está redactando. El robo de las 45 botellas fue preparado milimétricamente, según cree la policía, durante meses. La policía confía en localizar los caldos valorados en casi 2 millones de euros. Se busca posibles mediadores, receptadores del vino dentro o fuera de España. David, el grupo de robos de la UDEF, de la Policía Nacional, tras el arresto en Croacia de los dos investigados.
Ese vino tuvo un cauce de salida, que es el que ahora hay que encontrar. Pero es que es verdad que es complicado, porque en un hecho de estas características, lo normal es que esos efectos rápidamente sean ya colocados a terceras personas, intermediarios, receptadores, que salgan de España. Entonces es complicado.
Es complicado, pero en fin, creen los investigadores que aunque ahora no colaboran, más adelante podrían dar el paso de ayudar en su localización. Y es que los delitos que se les imputan pueden suponer hasta 5 años de cárcel. Ahora, insisto, pendientes de conocer el auto de su señoría.
Quedamos pendientes de saber cómo se va desarrollando esa instrucción judicial de lo que ha sido un auténtico robo de película. Gracias, Juan. Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 7 de agosto, 10% de descuento en una selección de portátiles MacBook Air y MacBook Pro.
Consulta condiciones en tienda.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Toda una vida reducida a escombros. Viviendas, negocios, nada se libró de las vibraciones que acabaron derrumbando sus edificios. Los afectados por las obras de la línea 7B del metro siguen sin sus casas. Unas obras malditas que desde que comenzaron no han dejado de dar problemas. Se inauguró en 2007 y un año después ya tuvieron que cerrar por obras. Las últimas se van a producir antes de que termine este año y ya será el noveno corte desde su inauguración. Pero la peor parte se la están llevando los vecinos, que se vieron obligados a desalojar sus casas en 24 horas por riesgo inminente de derrumbe. Tuvieron que coger lo que pudieron y marcharse a una vivienda de alquiler que les proporciona la Comunidad de Madrid. Por cierto, que el alquiler termina el 20 de septiembre y los vecinos todavía no saben nada. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esas personas que lo han perdido todo siguen con la incertidumbre de no saber qué pasará con sus viviendas. No tienen una casa definitiva y la vivienda que les ha proporcionado la comunidad, bueno, pues eso también está en el aire.
Sí, pues imagínate, te mandan desalojar tu vivienda, te dicen que va a ser temporal, pero un día te llaman de urgencia y te dicen que tienes tan solo 30 minutos para recoger lo esencial y ves demoler tu casa. Pues esta es la situación de unos 30 vecinos de la zona desde hace casi un año. Bautista Manga es uno de ellos. Su casa ya son ruinas y se lamenta de no haber podido salvar nada.
Los muebles que los han tirado, que podían haberlos rescatado, caray, mis objetos, pues son valiosos para mí, aunque para los demás no valgan. Y la verdad, han ido al garete. Cosas nuevas que teníamos las han tirado sin más.
Ni siquiera les permitieron, dice, hurgar entre los escombros para recuperar los recuerdos. Otro de los afectados es Andrés, con su mujer Carmen. Ambos tenían un piso, una peluquería y un garaje en un bloque que ya no existe. La peluquería, dice Andrés, se demolió tal cual la dejó. Y es que perder su negocio le ha dejado sin fuerzas y sin presupuesto como para empezar otro de cero.
Mira, tengo 64 años y medio. Estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. No estoy en condiciones como para pa abrir otro negocio. ¿Y de qué lo voy a abrir? ¿Voy a empezar yo ahora a invertir en otro negocio? Sí, pero si no tengo ingresos, ¿qué voy a invertir? Porque a mí no me han ofrecido nada.
Lo peor, coinciden los vecinos, es escuchar mentiras mientras se sienten maltratados de esta manera. Todos afirman además haber entregado todos los documentos para ser indemnizados, mientras que la Comunidad de Madrid, Ángel, lo niega.
Esta es la situación. ¿Y ahora qué? ¿Les van a proporcionar algún tipo de ayuda?
Por el momento tan solo han recibido un aviso y es el de abandonar los apartamentos en los que se encuentran ahora mismo, porque ya se cumple un año desde que fueron reubicados. Pero claro, ahí está la pregunta que dices, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues para Andrés la incertidumbre es la única respuesta.
Porque nos van a dejar pues en la calle, pues tendremos que irnos o a acampar allá a la Puerta del Sol, tiendas de campaña o al solar, pues eso, nada. Es que no tenemos nada, es que lo dejamos todo, que nos lo han quitado todo.
Andrés ha pasado de tener una vida digna después de habérsela trabajado durante unos años a quedarse en la calle.
Me han roto la vida, porque no me merezco esto. Llevo trabajando desde que tenía 12 años y no he parado en la vida. Y he estado trabajando hasta el día que me desalojaron y no me merezco esto. Lo único que he hecho ha sido pagar letras a los bancos y impuestos. Y no, yo creo que no me merezco esto.
Pues unas obras de metro malditas que han truncado la vida de muchos vecinos y que tan solo piden que les proporcionen algo parecido a lo que era su casa.
Gracias, Teresa, y ojalá tengan mucha suerte toda esta gente. Bueno, y estamos en verano, en época de vacaciones. La crisis, tanto del COVID como la de los precios, está motivando un cambio en el modo de viajar.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
Limpieza y restauración. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
El COVID provocó dificultades para viajar, muchas restricciones, pegas en el transporte y también en los hoteles. Eso hizo que muchos optaran por las autocaravanas más económicas, aunque ahora con el precio de la gasolina, pues ya no sabemos si es la mejor opción, Teresa Vasallo.
Las caravanas siguen siendo una opción más para los madrileños. El precio de la gasolina ha subido, sí, pero siempre se pueden buscar alternativas para poder disfrutar de las vacaciones, como nos ha contado en Herrera en COPE en Madrid, María Fonfría, responsable de marketing de Caravaning K2.
Que tiene una autocaravana, lo que hace es amoldarse. Yo tengo una camper y lo que hago es amoldarme. Pues si tengo 8 días y no me quiero ir hasta Alemania porque me voy a gastar muchísimo en combustible, pues lo que hago es irme a Asturias, que es lo que están haciendo.
Unas vacaciones que antes estaban dirigidas a un sector de la población más concreto, pero que ahora, con la gran oferta que hay, ha cambiado totalmente.
Antes sí que estaba un poquito más segmentada la edad, pero ya no se nota tanto. Antes era pues más familias, más quizás parejas jubiladas, pues que ya tienen un estatus económico pues más elevado. A día de hoy no se nota la diferencia.
El alquiler de una caravana es una alternativa perfecta para disfrutar de las vacaciones, pero si estás pensando en comprarte una, ten en cuenta que está habiendo problemas de stock.
Y estos días estamos contando cómo está afectando el calor también a los animales. En los últimos días hemos visto buitres o un águila real deambular desorientados por las calles. El último, un buitre por una calle de Malasaña, en plena capital. Todos esos animales han sido rescatados y trasladados a un centro de recuperación de aves. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Esto de ver un buitre en Malasaña, a un ave me refiero, no es algo muy habitual. La pregunta entonces es, ¿por qué ocurren estas cosas?
Pues mira, la fuerte tormenta que cayó el martes por la noche pudo ser una de las causas. Tanto se desorientó el pobre que al final, en vez de en su hábitat natural, terminó cruzándose con varios vecinos de la calle Pez. Tampoco ayudó mucho su juventud. Patricia Orejas es bióloga del Centro de Recuperación de Aves Nocturnas Brinzal y nos ha contado a Herrera en COPE en Madrid que, a pesar de su gran tamaño, se trata de un adolescente que se acaba de independizar.
Pues en este caso, los juveniles de buitre leonado, cuando empiezan su independencia, como le ocurre a este ejemplar, pues muchas veces pues no se les da bien. Uh-huh. No tienen la opción de ir con el tupper a casa de mamá y donde les pilla el agotamiento, pues ahí que se dejan caer.
Pero como tú dices, no es el primer ejemplar de estas características que se ve las últimas semanas en nuestra comunidad, algo que no tendría que extrañarnos tanto, dice esta bióloga, si mirásemos más a nuestro cielo.
Lo que pasa es que generalmente no estamos acostumbrados, pero si miráis al cielo de vez en cuando, muchas veces pasan por encima de la ciudad aves grandes, ¿vale? Desde bandadas de grullas en su migración hasta buitres, todo tipo de rapaces.
Actualmente este buitre está recuperándose del susto en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues dejamos Malasaña, por donde paseaba ese buitre, y nos vamos a La Latina y Lavapiés, porque vuelve la normalidad a esos barrios que celebran las fiestas de San Cayetano. Unas fiestas que arrancan esta noche y que volverán a contar con barras de bar en las calles, algo que no se permitía desde antes de la pandemia. Los bares y restaurantes han estado preparando esas barras que van a instalar en la acera tras haber sido concedidas las licencias al haber sido habilitada la zona como recinto ferial. Se ha establecido un dispositivo de seguridad con 120 policías municipales que contarán con la ayuda de drones y policías de paisano para evitar robos y hurtos. Y seguimos a vueltas con el decreto de ahorro energético que la Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Hoy, además, el Gobierno regional ha dado una vuelta de tuerca al contenido y advierte, tal y como está redactado, ese decreto no se podrá aplicar. Enrique Osorio es el vicepresidente regional.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Un error en ese decreto que el vicepresidente regional califica de garrafal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Y contamos que uno de los jugadores que levantó la Copa del Mundo en 2010, el guaje David Villa, será el encargado de dar el pregón para anunciar el inicio de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón en honor a la Virgen de la Consolación. Además, Ana Mena, Nil Moliner, Siempre Así, Efecto Pasillo, No me pises que llevo chanclas o Rafa Sánchez de la Unión darán los conciertos de las fiestas de este año junto con la música de orquestas y bandas musicales que pondrán ritmo a estos días de fiesta. Sigues en Mediodía COPE.
El plan de ahorro energético decretado por el gobierno ha sembrado el desconcierto, cuando no la rebeldía, de algunas comunidades autónomas como las de Madrid, Murcia y desde ayer el País Vasco, ante el temor de que las medidas adoptadas perjudiquen al comercio e incluso a la seguridad ciudadana y de los propios trabajadores. Hasta ahora el gobierno en pleno se ha lanzado en tromba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusan, entre otras cosas, de insolidaria y egoísta, mientras prefiere observar con prudencia la misma actitud adoptada por sus aliados del PNV. Al margen de las razones alegadas por cada una de estas comunidades, no cabe duda sobre la necesidad de afrontar la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y que ha sido ampliamente debatida en el seno de la Unión Europea. Lo que choca es que el gobierno de Sánchez haya dispuesto por decreto una serie de medidas sin haberlas consensuado con la oposición y las 17 comunidades autónomas en la medida que invaden alguna de sus competencias, como es la del comercio. Peor aún es que el plan de obligado cumplimiento dispuesto por el gobierno no deja de ser un precipitado, incluso frívolo parche ante la gran crisis energética que se avecina y que exige algo más que el apagón de las calles y escaparates comerciales o la regulación de las temperaturas en los edificios públicos. Como primera medida, es el propio gobierno el que debiera dar ejemplo de ahorro y austeridad en sus gastos antes de pedir solidaridad a los ciudadanos. Pero lo que más se echa de menos